capítulo 15, versículo 11. Y le voy a pedir a nuestra hermana Daniela Cordobés que pase y pueda dar lectura a este pasaje junto con la iglesia. Juan capítulo 15, versículo 11 al 32. Lucas.
También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantóse, vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue motivo de misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado.
Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por la lectura de tu palabra, porque ella siempre nos habla. Señor, y te pedimos tu gracia ahora, Señor, para entender esta gran parábola, Señor, que tú diste a tu pueblo. Señor, y dame gracia a mí para poder transmitir lo que tú, Señor, quieres decirnos a través de este mensaje.
Amén.
Señor, te necesito. Te necesitamos, Señor, como pueblo. Señor, y somos un puñado, Señor, pero necesitamos profundamente que nuevamente nos hables tu evangelio a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Amén.
Hoy día, sin duda que ha sido una mañana emocionante. Y el relato que hoy día nos convoca, que nos llama, también es emocionante. Y la predicación se titula: Tres hijos, un padre y una gracia. Tres hijos, un padre y una gracia. Y ya pueden ver por el título de qué se va a tratar la predicación, porque acá no solamente hay la historia de dos hijos, sino que hay un tercer hijo. Y la parábola del hijo pródigo, hermanos, debe ser una de las más conocidas de las escrituras. Se han hecho cuadros del hijo pródigo, se ha hecho poesía del hijo pródigo, se han hecho películas del hijo pródigo. Y cada vez que nos acercamos a esta historia, probablemente nos decimos qué nuevo aprendizaje vamos a obtener. Pero su palabra siempre es abundante, hermanos. Y el Señor acá les habla a través de una parábola, ¿cierto? Y las parábolas, podemos ver en ellas un elemento muy didáctico de aprendizaje. Sin embargo, el Señor, cuando habla por parábolas, sus discípulos se acercan y le dice por qué. En Mateo 13:10 les pregunta: ¿por qué les hablas por parábolas? Y Él les dijo que porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. El Señor a través de las parábolas nubla el entendimiento de aquellos que no querían ver su palabra. Y sobre todo, Él nos impacta con la ceguera que los fariseos tenían de su enseñanza. Y eso era lo que verdaderamente odiaban los fariseos, odiaban a Jesús y su doctrina. Cristo presenta esta narración en presencia de publicanos y pecadores. Y van a Lucas 15, versículo 1, dice que ahí había publicanos y pecadores. Los publicanos eran odiados por el pueblo. Eran quienes cobraban el impuesto, ¿cierto?, del Imperio Romano. Y colocaban cargas económicas sobreexigentes en el pueblo. Eran unos extorsionadores. Tenían a sus propios matones. Y estaban presentes ahí, en el círculo del Señor. Y los fariseos probablemente los miraban con una mirada recalcitrante, ¿cierto?, a los publicanos. Ellos tenían incluso una ley que no estaba en la Escritura, es que ellos decían que mentirle a un fariseo no era, perdón, a un publicano no era pecado, sino que era un bien, era algo que tú podías usar a tu favor. Y también había pecadores, dice la palabra en el versículo 1, y probablemente había vividores, prostitutas, alcohólicos, homosexuales, lujuriosos. Era una lista interminable, lo peor de lo peor estaba ahí, una lista de inmoralidad total. Y los fariseos a este tipo de personas le llamaban los impíos. Y la idea de impureza que tenían los fariseos de este tipo de personas era tal que si ellos contrataban a uno de estos impíos y esta persona estaba trabajando en el hogar y se detenía en su trabajo, la casa era considerada impura. Por eso contrataban a dos de estas personas, para que cuando se detuviera alguno de ellos, el otro continuara el trabajo. Entonces, ese era el nivel de pensamiento que los fariseos tenían en contra de esta gente. La consideraban totalmente inmunda. Y ellos comenzaron a murmurar. En el versículo 2 podemos ver que ellos murmuraban contra el Señor. ¿Por qué? Porque Él los recibía, dice la palabra, y comía con ellos. Y en Medio Oriente, hermanos, comer con una persona tiene un significado muy profundo, muy simbólico. Significa que tú apoyas a esa persona, que tú estás con ella, que es tu amigo básicamente, porque ahí se entrelazan las relaciones más profundas. Y ellos se sorprendieron de que Jesús estuviera comiendo con este tipo de personas. Pero la narración nos muestra que el Dios que ellos supuestamente conocían es mucho más sorprendente que el que ellos tenían en sus mentes. Este Dios no solamente comía con pecadores, sino que buscaba pecadores. Y eso nos muestran las tres parábolas, que Dios es un buscador amante de pecadores. No solamente se sienta con ellos a comer. Y para que entiendan mejor esta escena, hermanos, imagínate que nuestros pastores, Alex y Esteban, están en el centro, en el local Dominó, comiéndose unos buenos completos, con Sebastián Dávalos, con Rolando Jiménez, con los miembros del cartel del confort y con Caradima. Y te acercas a ellos y te comentan que no solo han compartido en esta ocasión, sino que se ha repetido en varias ocasiones. ¿Qué pensarías tú de tus pastores? ¿Qué imagen tendrías de ellos? Y eso es lo que está sucediendo en esta escena. Bajo este escenario, hermano, tan diverso, si tan plural de personas, el Señor nos muestra tres parábolas, las cuales tienen un solo hilo conductor. ¿Y cuál es? El Evangelio. En la primera parábola podemos observar que un pastor va a buscar su oveja perdida, una escena muy cotidiana en Israel. La segunda, hermanos, el Señor incluye a las mujeres, ¿cierto? Que es una mujer que pierde una moneda. Y probablemente el Señor, cuando estaba hablando esta parábola, la segunda parábola, miraba con compasión a las mujeres y las incluye en este relato. Y en ambas historias vemos que algo se pierde. En una, un animal muy dócil, muy torpe, una oveja. En la segunda historia podemos ver que una moneda se pierde por causa quizás del descuido de esta mujer. Sin embargo, en la tercera historia se enseña que un hijo decide perderse. Es el hijo quien decide perderse. Durante entonces este sermón voy a estar introduciendo alguna idea de las dos parábolas que ya les comenté, pero ahora nos vamos a concentrar en la parábola del hijo pródigo, y que debería ser bautizada probablemente de otra forma, porque no es solamente un hijo, hay dos hijos y hay un padre. Y en Lucas 15:11 vemos que hay un hombre, un padre de familia que tiene dos hijos, y uno de ellos le pide la herencia. Y aquí surge obviamente una primera pregunta: ¿cuándo, hermanos, se entrega una herencia? ¿Cuándo sucede ese proceso? Cuando la persona dueña de los bienes fallece, es algo obvio. Entonces esta petición no es solamente un golpe al corazón cálido del padre, sino que también muestra lo que el hijo piensa del padre. No te necesito, eres un estorbo para mi vida, no deseo seguir a tu lado, aborrezco tu paternidad, dame lo que me corresponde. El hijo menor odiaba a su padre, quería verle muerto. No le necesitaba vivo, necesitaba solamente su dinero, sus bienes. Toda la idea de bondad, de misericordia, de paciencia que rodeaba al padre, para él eran basura. Él quería verle muerto. Sin embargo, él empieza a cimentar su propia muerte, porque más adelante vemos que el hijo estaba muerto. El padre accede a esta petición. Entendamos, hermanos, que en Oriente el honor lo es todo, significa todo para una familia. Por lo tanto, esta petición era una vergüenza para el padre, para el hermano mayor, para toda la familia. Era un irrespeto total. Imagínate al padre saliendo al campo con un cartel, ¿cierto?, colocándolo en la tierra, que dice, se vende, llevándolo a nuestro contexto local. Coloca ahí un letrero, se vende. Y los amigos se acercan, los amigos del padre se acercan a él y le dicen: pero, ¿qué estás haciendo? Voy a vender la tierra porque mi hijo menor me ha pedido su herencia. Imagínate el dolor para ese padre y la vergüenza. Y sus amigos le dicen: ¿estás loco? ¿Cómo vas a vender esta herencia que has tenido por años y has cultivado por años? Lo que el hijo está haciendo es arrebatarle parte de su vida al padre. Está pidiéndole años y años de sacrificio. Las murmuraciones que se fabricaban a espaldas del padre tienen que haber sido muchas. Y el padre vende, ¿cierto?, probablemente la tercera parte de sus bienes, porque al hijo menor le correspondería la tercera parte y al hijo mayor las dos terceras partes. Y el padre deja ir al hijo menor. ¿Por qué lo deja ir? En Romanos 1, 24, 26, 28, no lo busquen, dice que Dios nos da un juicio a los hombres. ¿Y cuál es ese juicio? Que nosotros vayamos tras nuestros propios deseos. Es el peor juicio que el hombre puede tener, que él vaya tras sus propios deseos. Dice que vamos tras nuestros propios deseos, entregándonos a nuestra inmundicia, a la concupiscencia de nuestros corazones, a pasiones vergonzosas, y Dios nos entrega una mente reprobada. Dios es quien entrega al hombre hacia sus propios caminos. Eso es lo que más desea el hombre, y Dios se lo entrega. Es un juicio terrible. ¿Por qué Dios hace esto, hermanos? Porque la oscuridad de nuestras tumbas, hermanos, el Evangelio resplandece. Y ahí podemos ver y apreciar realmente las riquezas del Padre. En el verso 13 de Lucas 15, leemos lo siguiente acerca del hijo menor. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició todo. El hijo menor no amaba al padre ni a su hermano mayor, solo a sí mismo. Está presto, muy rápido, hermanos, a abandonar la casa. Dice que no pasaron muchos días. Y la casa que le cobijó tantos años es abandonada. Los olores, las imágenes, los recuerdos ya no van a ser los mismos. Todo eso queda atrás. ¿Por qué este hijo no puede vivir su propia vida cerca de su padre? ¿Por qué no lo puede hacer? ¿Por qué decide irse lejos? Cuando aquí en Santiago las universidades hacen sus carretes, ¿cierto? Ellos toman muchos buses y se van a la playa, sobre todo aquí en Santiago a Cartagena. No sé si han visto esos carretes, ¿cierto? ¿Y por qué tienen que irse lejos? ¿Por qué no lo pueden hacer cerca de sus padres? ¿Por qué razón? Porque los ojos del padre y la madre que tienen autoridad sobre él no van a estar presentes. Están lejos de toda autoridad, de toda paternidad. El desenfreno se hace presente y ellos son dueños de su propia vida. Este joven poseía obras malas y no podía estar cerca de la luz del padre para que su condición no fuera descubierta. Como si él fuese la moneda perdida, no quería que la luz de la lámpara la alumbrara. Él quería esconderse de la luz del Padre y se va. Y lejos, geográfica y moralmente, desperdicia los bienes que le habían sido dados. ¿Cómo se desperdicia una fortuna, hermanos? ¿Cómo tú gastas rápido tanto dinero? Despilfarrando, devaluando, regalando, haciendo que el costo de los bienes no sea el original, sino un costo mucho menor. Nos podemos acordar, ¿cierto?, de Whitney Houston. ¿Se acuerdan de esta cantante que tenía una fortuna? Y muchas veces se le vio en los basurales buscando comida. O Paul Gascoigne, que es un futbolista que también tenía mucho dinero, sumido en el alcohol. Los hombres son capaces de hacer esto, de devaluar riquezas. Posteriormente sabemos que este hijo gastó parte de su herencia en prostitutas, ¿cierto? Por lo que narra el hijo mayor. Por lo que finalmente vemos que él malgasta todo, como dice el verso 14. Todo lo derrochó, cada céntimo, cada peso, cada dólar, si quieres, cada la moneda que sea, la despilfarra. No hay ahorros, no hay fondo de pensiones, no hay cuenta corriente, no hay inversiones, no hay nada. Y para colmo de males, viene sobre él y sobre la ciudad donde él está, hambre. Y comienza a faltarle. Y se cumple lo que dice Proverbios 13:25. El justo come hasta saciar su alma, más el vientre de los impíos tiene necesidad. Entonces, para poder sobrevivir, el hijo se arrima, dice el texto original, que se apega como si fuera un molusco a una piedra, a un dueño de una hacienda. Y ahora nuevamente él se introduce a otra casa, a otra hacienda. Pero ahora no es el hijo del hogar, ni siquiera es un criado. Se le asigna la repugnante labor de criar cerdos. Y en aquel tiempo existía un proverbio dicha por los mismos rabinos judíos que decía: maldita es la persona que apacienta cerdos. Era una labor que no existía en el pueblo de Israel, porque Dios mismo, recuerdan, había designado a estos animales como inmundos. Entonces esta labor en el pueblo de Israel no existía. Nadie podía hacer eso. No se practicaba. Y él deseaba llenar su vientre ¿de qué? De las algarrobas que los cerdos consumían. Y las algarrobas, hermanos, eran un alimento para el ganado, pero ni siquiera para el ganado era nutritivo. Solo las personas de extrema pobreza consumían este tipo de alimento. Pero vemos aquí en el texto que él ni siquiera podía acceder a las algarrobas. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Que a él le dan la tarea de cuidar a los cerdos, pero no se le da la tarea de alimentar a los cerdos. Él ni siquiera podía tener acceso a las algarrobas. Él no tenía ninguna autoridad en esa casa. No tenía ninguna confianza en esa casa. Él no tenía nada en esa casa. Ni siquiera le prometieron una paga en esa casa. No había nada. Y había una expresión en Israel que decía lo siguiente: cuando los israelitas necesiten de las algarrobas, volverán. Y volverán, en este caso, a Dios. Es en este punto, hermanos, de la historia, cuando él recuerda, ¿cierto?, la casa de su padre. Los aromas, las imágenes, hermanos, empiezan a florecer. Su conciencia es removida. La locura lo abandona. Al igual que Nabucodonosor, ¿cierto?, en Babilonia, este hijo vuelve en sí y recuerda las bondades del padre. Eso que odiaba del padre ahora lo recuerda. Y se acuerda de que los trabajadores de menor remuneración, los jornaleros, ¿cierto?, tienen abundancia de pan. Porque, hermanos, Babilonia no ofrece nada. Babilonia lo quita todo. Las palabras, las caricias y los cuidados de su padre vienen a su memoria. Y hundido en el lodo pecaminoso se dice a sí mismo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: padre, pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo, hermanos, no necesita autorización de su patrón. No había contrato, no había nada. Y como dice Charles Spurgeon, mire lo que dice él: nosotros no necesitamos ni permiso ni licencia para renunciar al servicio del pecado y de Satanás. Ni tampoco es un tema que requiera una consideración de un mes. Es, en esta materia, la acción instantánea es la mejor sabiduría. Y también dice lo siguiente este predicador: yo quisiera que los pecadores aquí presentes rompieran su alianza con la muerte y violaran su pacto con el infierno, escapando hacia Jesús para salvar sus vidas, pues Él recibe a todos los fugitivos que así lo hacen. Convirtámonos, hermanos, en fugitivos del pecado. Y entonces, en este ensayo de arrepentimiento, porque Él está ensayando su arrepentimiento, el hijo hace una lectura correcta de su condición. Sabe que ha pecado contra Dios, contra su padre. Reconoce que todas sus relaciones horizontales están malditas porque su relación vertical con Dios está rota. Al igual que David, ¿cierto?, en el Salmo 51, él dice: contra ti, solo he pecado. Pero sabemos que él había pecado contra su nación, contra sus prójimos. Pero si la relación con Dios está rota, todo lo demás está quebrado. Y él dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él quería ser un jornalero. Siempre asociamos a este hijo con la inmoralidad, y es correcto. Sin embargo, en esta frase podemos encontrar un atisbo de moralidad en su vida. Él desperdició toda la herencia que el padre le dio. Recordemos que era una cantidad sustancial, eran años y años de trabajo. Así que él recurre a una idea: padre, hazme como a uno de tus jornaleros y de alguna forma yo podré retribuir todo lo que he perdido. Pero ¿cuánto ganaba un jornalero? Él ganaba un denario al día. Y un denario era el dinero para poder comer y subsistir durante un día. Entonces no tenía ninguna posibilidad de pagar la deuda que tenía con su padre. Una deuda gigante, imposible de saldar con ese tipo de trabajo. Y el hijo menor se levanta y va a su padre. Y vemos esto en el versículo 20. Se nos dice que aún el padre, ¿cierto?, aún estaba lejos el hijo. Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Cierto? El hijo se acerca al padre y el padre se acerca al hijo. Y se cumple lo que dice Santiago 4:8: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y lo que decía y lo que leyó nuestro pastor delante, ¿cierto? El padre, al verle lejos, ¿cierto?, le identifica. Y sus entrañas, en el original dice que son removidas. Mira la total miseria del hijo y esto le impulsa a correr. El padre corre. Esta semana hemos visto cómo Usain Bolt gana medalla tras medalla de oro, ¿cierto? No se cansa de hacerlo. Dios no se cansa de correr hacia los pecadores. Él es el campeón en correr tras pecadores. Él tiene la medalla de oro en eso. Él lo sabe hacer. Nosotros nos acercamos miserables pulgadas a Dios, impulsados por el Espíritu Santo, pero sus zancadas son más grandes, hermanos. Las zancadas que Dios da son mucho mayor que las nuestras. Como se ha dicho desde este púlpito, Dios está más dispuesto en perdonar al ser humano que el hombre en ser perdonado. Imaginemos esta escena, un padre envejecido, con canas. Esto, hermano, no lo hacen los ancianos. Los ancianos no corren. En Israel los ancianos no podían correr. Era una vergüenza, porque debían desnudar sus tobillos. Y su túnica tenía que ser levantada. Y su túnica representaba su honor, su honra. Pero el Padre aquí corre. Y nos acordamos, hermanos, de Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, autor consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. A él no le importó la vergüenza de la cruz. Él corre hacia el pecador. Él no se avergüenza en abrazar al pecador. Y al llegar al Hijo, el Padre se echa sobre su cuello. En el original dice que le besa efusivamente por todas partes. No le importa el olor, no le importan los andrajosos vestidos que trae. Su Hijo ha regresado. Y el Hijo recobra fuerza e inicia su discurso ensayado. Padre, pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Pero el Padre dice a sus siervos, parece que aquí el papá lo interrumpe en su discurso, ¿no? No puede decir, quiero ser uno de tus jornaleros. No era preciso que el Hijo lo dijera. No era preciso. Yo pago por ti la deuda que no puedes pagar, porque es imposible que la puedas pagar. Yo te amo de pura gracia. Y esa moralidad que tenía el Hijo escondida desaparece totalmente. Desaparece. Yo pago. Eres mío. Eres amado. Eres aceptado en mi seno nuevamente. No tienes que trabajar por nada porque te es imposible. Yo te abrazo. Y el Padre manda sacar el mejor vestido. No cualquiera. El mejor, dice la palabra. El de más honor. Usualmente era una túnica muy larga. Le da el anillo, le restituye su autoridad. Eres mi hijo nuevamente, te perdono. Tal cual Faraón le entrega la autoridad a José en Egipto. Y le da calzado, porque solamente los siervos podían andar desnudos, con sus pies desnudos en la hacienda. Y él es hijo, y recibe gracia abundante. Sobre gracia abundante. Y se da inicio a la fiesta por el regreso del hijo menor. Y el Padre manda a matar el becerro gordo, que solamente se ofrecía en ocasiones especiales. El Hijo perdido se deleitará comiendo carne en vez de comer las algarrobas de los cerdos. El Hijo ha revivido porque estaba muerto, ha sido encontrado porque estaba perdido. En las parábolas anteriores, tanto la oveja como la moneda son inconscientes de que han sido encontradas. La oveja, cuando es encontrada, no dice, ¡oh, me encontraste, pastor! No, la moneda, cuando es encontrada, no se goza. Pero el Hijo participa de la fiesta y se goza en ella. Porque el Padre ha desplegado su perdón. Ahora, hermanos, en nuestra narración, en la historia, el foco cambia. El foco ahora es el hijo mayor. Y sin duda, hermanos, que en la historia el Señor está haciendo referencia a quién creen ustedes. A los fariseos, ¿cierto? ¿Quién eran los guardas de la ley? No solamente trataban de poner su desempeño total en obedecerla, sino que ellos añadían más normas. Se hacían justos bajo sus propios parámetros. Y pensaban que Dios estaba a su servicio y disposición. Eran los hijos obedientes. Pero lamentablemente sus buenas obras eran lo que obstaculizaban su camino al Padre. Ellos mismos creían que eran mejores que Jesús. Fíjense en esta escena, el hijo mayor regresa también a casa. ¿Se dan cuenta de eso? Que el hijo menor también regresa a casa, pero el hijo mayor también lo hace, pero en un contexto totalmente distinto. Él viene a casa, pero después de un largo día de obediencia a su Padre. Y cuando ya está a pasos del hogar, se encuentra con algo nuevo, algo extraño. Música, danzas, Los días habían sido grises después de la partida del hijo menor. ¿Qué es esto? Y un criado, ¿cierto?, es llamado por él. Y el criado le dice que su hermano menor ha vuelto y que el padre ha hecho fiesta y ha mandado matar el becerro gordo. Y en el verso 28 pueden ver, el hijo mayor se enoja contra su padre y su hermano. Y fíjense, hermano, esto es relevante. El hijo mayor ni siquiera recibe toda la información de lo que sucedió. Él no sabe cómo fue el reencuentro. Él no sabe cómo fue la maratónica carrera del padre. No le cuenta del beso, no le cuenta del abrazo, no le cuenta de la túnica, ni del anillo, ni del calzado. Solo bastó que le nombrara el becerro gordo para que su ira se encendiera. No le interesaba saber cómo fue el proceso. No le interesaba saber detalles. No le interesaba saber cómo estaba su hermano menor. No le interesaba saber cómo estaba su padre. A él le interesaba la mala administración de los bienes que tenía su padre. ¿Cómo se te ocurre, papá, matar el becerro gordo y hacer fiesta con tu hijo? Es una fiesta sin sentido para él. Dice el texto que no quiso entrar. ¿Se imaginan esta escena, hermanos? Probablemente los invitados que estaban en la fiesta habían visto cómo el hijo menor ya le había avergonzado, ¿cierto?, cuando él le pide su herencia. Y ahora es el hijo mayor, orgulloso, taimado afuera, haciendo pasar vergüenza al padre. Pero el papá también tiene misericordia de él. Si se dan cuenta, también le invita a entrar. Dice que le ruega entrar. Él extiende su mano, tal cual dice Isaías 65:2, extiende su mano a este hijo rebelde. Pero a diferencia del anterior, a diferencia del hijo menor, no hizo lo que se requería. No avanzó ni un solo milímetro, sino que le da la espalda al padre. Aquí no hay una corrida de reconciliación. ¿Por qué no hay? Porque no hay arrepentimiento. Para que el padre te pueda abrazar y tú puedas estar en su seno, se requiere verdadero arrepentimiento. El hijo mayor le responde al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Oye, papá, he trabajado como un esclavo para ti. Mira mis manos, ¿cómo están? Mira las manos de tu hijo menor. Mi obediencia ha sido perfecta y no he obtenido nada a cambio. El hijo mayor no se diferencia mucho del hermano menor. Trata de controlar a su padre a través de una irrestricta obediencia. Y le reclama un cabrito, no para disfrutar con su familia, no para estar con su papá ni con su hermano, sino para estar con sus amigos, porque básicamente su familia no le importa. Más bien para él, tanto su padre como su hermano menor son un escándalo, son una vergüenza. Él los desconoce. Él les dice: pero cuando vino este tu hijo, ese tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar a él, para él, el becerro gordo. Ya no se reconoce como miembro de esta familia. Ya no es el hijo mayor. Para él, su hermano sigue muerto. Él niega la obra de gracia del padre hacia el hermano menor. Eso es lo que está haciendo el hijo mayor. Él no reconoce la restitución que el padre le ha dado al hijo menor. Finalmente el padre le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo mayor siempre estaba al lado del padre. Sin embargo, no lo consideraba. Cuando el padre afirma que todas sus cosas le pertenecen al hijo mayor, era totalmente cierto, hermanos. Porque recuerden que la tercera parte era para el hijo menor. Y todo el resto de lo que quedó, perdón, ¿para quién es? ¿Para el hijo mayor? Todo eso era del hijo mayor. Por eso está brutalmente enojado. Porque la túnica, el anillo, el becerro gordo, eran de él. Está brutalmente enojado. La reconciliación, hermanos, entre el hijo menor y el padre tuvo un costo: los bienes del hijo mayor. Pero el padre le indica que era necesario, era imperativo, era obligatorio celebrar la vuelta del hijo menor, porque había sido revivido y había sido hallado. Y la historia termina abruptamente. No sabemos si entró o no entró el hijo mayor. ¿Qué tiene que ver esta historia con el Evangelio, hermanos? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Tú te dirás, ¿qué relación existe entre estos dos hijos, el Padre y Jesucristo? ¿Qué tiene que ver esta historia con mi vida, hermano? Resulta que una de las misiones del hijo mayor era mantener unida a la familia. Esa era la misión del hijo mayor. Reconciliarla si era preciso. Tenía la responsabilidad de ayudar a sus hermanos menores con su ejemplo en servicio y amor hacia sus padres. Esa era la labor del hijo mayor. Los fariseos no fueron un verdadero ejemplo de hermano mayor. No guiaban a las ovejas al buen pastor. No buscaban a las ovejas perdidas de Israel. No ligaban a la perni quebrada, ni fortalecían a la enferma. No iluminaban con la palabra a los perdidos, más bien eran piedras de tropiezo. Sus intenciones de guardar la ley eran imposibles de cumplir. Si ni aún, hermanos, los fariseos tienen acceso al trono de la gracia, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos tener acceso a la casa del Padre? ¿A través de nuestra moralidad? ¿A través de nuestro propio corazón, siguiendo nuestros propios deseos? ¿Una mezcla de ambas? Ambos tipos de personas, los morales y los inmorales, necesitan un Salvador. El Señor nos dijo: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, cosa que no podían hacer los fariseos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, cosa que no hacían los fariseos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es Cristo en donde el pecador moral e inmoral puede refugiarse, porque Él es el unigénito Hijo de Dios. Él es el tercer hijo de esta historia, hermanos. Él es nuestro verdadero amado hermano mayor. Él se ofreció a sí mismo para reconciliarnos ¿con quién? Con el Padre. En Romanos 5:11, en Él dice: hemos recibido, ¿qué cosa? Reconciliación. A través de nuestro verdadero hermano mayor Jesucristo. Él es el pastor que nos lleva a los pastos del Padre. Él es la luz que nos encuentra cuando estábamos perdidos en nuestra propia oscuridad. Él es el verdadero motivo de las danzas y los gritos en la casa del Padre. El precio de nuestra reconciliación, querido hermano, no fue barata. Le costó su muerte, le costó su sangre, le costó la cruz, le costó su herencia, su posición en el cielo. Pero Él es bueno y Él quiso compartirla contigo y conmigo. Y darla gratuitamente a pecadores abandonados al pecado. Él quiso por su buena voluntad salvarte de pura gracia, hermano, y no por tus buenas obras. El que seas abrazado por Dios Padre le costó la vida al verdadero Hijo de Dios. El que recibas la túnica de colores porque nuestro Señor quedó desnudo y echaron suerte sobre sus ropas. El que tú tengas anillo de perdón y de autoridad como Hijo de Dios es porque a Él le clavaron sus manos. El que haya recibido calzado en tus pies es porque le pusieron una corona de espinas, le azotaron y lanzaron en una cruz por tus pecados. Hermanos, el que tú disfrutes el becerro gordo es porque Cristo bebió vinagre en la cruz. Y no solamente bebió vinagre, sino que Él bebió la copa de la ira que iba en contra tuya por tus pecados y mis pecados. Él es el primogénito entre muchos hermanos, como dice Romanos 8:29. Él nos hizo parte de su herencia. Él nos dio vida cuando aún éramos débiles, para que seamos transformados a su imagen y ser imitadores suyos. Él es nuestro verdadero hermano mayor. Él es el verdadero pastor de estas tres parábolas, quien te trae, te lleva sobre sus hombros a la casa del Padre. ¿Qué lecciones podemos aprender, hermanos, de esta parábola? Primero, que el ser humano se puede perder de diferentes formas. En una vida inmoral, depravada, desperdiciando cada misericordia de Dios y atesorando ira para el día de la ira. O viviendo una vida moral, creyendo ser aceptado por nuestra obediencia. Algunos quieren ser sus propios dioses, quieren controlar sus propias vidas, y otros, a través de su obediencia, quieren controlar al mismo Dios. Solo desean sus beneficios. Como recuerda, la semana pasada me enseñaba el pastor, solamente quieren el pan y el pescado, pero no lo desean a Él. No le amaban a Él. Los hombres pueden perderse, hermanos, en un lodazal de pecado, pero también pueden perderse aquí, detrás de un púlpito, creyendo ser buenos hombres. Segundo, que debemos tener un verdadero concepto del Evangelio y de la gracia, hermanos. No somos aceptados por nuestra obediencia, entiéndelo bien, hermanos. No eres aceptado por lo que haces o por lo que harás. Soy aceptado por medio de Cristo y luego puedo obedecer sus mandamientos. Solamente así podemos entender el Evangelio. Puedo obedecer porque Él ha transformado mi corazón, me ha hecho nueva criatura, y ahora siento diferente y hago diferente porque Él ha hecho una obra extraordinaria en mí. Y puedo deleitarme en su ley porque mi corazón ha sido transformado. El verdadero problema ha sido resuelto, mi corazón, que no puede obedecer a Dios, que no desea obedecer a Dios. Entonces el Evangelio consiste en depositar nuestra fe en la obra de Jesucristo, en el pago, en que Él pagó el precio por nuestros pecados y podemos acercarnos a Dios en arrepentimiento. También debemos entender, hermanos, que la gracia que nos ha sido dada es extraordinaria, es prodigiosa y que también es totalmente antinatural a nosotros. ¿Cómo podemos profundizar en este concepto de la gracia, nuestro entendimiento de la gracia? Como dice Pablo, ya conocemos la gracia de Dios, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros de esa pobreza seamos enriquecidos. Pablo dice, ustedes ya han entendido la gracia, la han comprendido, la han aceptado, la han tomado. Ahora, ¿qué deber tenemos? Debemos correr hacia ella continuamente, querido hermano. Día a día, tú te sostienes por la gracia de Dios.
Amén.
Día a día. No hay ningún día en que tú puedas decir, yo hice esto, yo hice aquello. Es por su gracia. En Hebreos 12:5 dice que no haya en nosotros amargura. ¿Qué es lo que había en el corazón del hijo mayor? Amargura. Él odiaba, hermanos. Pero en Hebreos 12:5 dice que no haya amargura en nuestros corazones y no estorbe nuestro camino hacia la gracia de Dios. Esforcémonos en ella, como le dice Pablo a Timoteo, que cada paso que damos de obediencia sea para su gloria, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, y que nosotros acudamos con temor y temblor, sin duda, siendo buenos administradores, como dice su palabra, de su gracia. Tercero, autoexaminémonos constantemente. Amado, si estás enojado cuando la vida no va bien, si reclamas constantemente a Dios porque no te bendice, si constantemente estás diciendo, yo no soy como ellos, yo no soy como Pablo, yo no soy como Juan, Señor, yo soy mejor que ellos, yo puedo más, yo soy más, y no hay intimidad, no hay contemplación de Dios, si condenas a los demás, si en ti hay celos, hermanos, si eres como Jonás enojado, enojado porque Nínive está arrepentido, así enojado. Déjame decirte que estás tan cerca del infierno, hermanos, como aquellos que han ido tras sus dioses de su propia imaginación. Autoexamínate Si ves eso en ti, hermanos, si yo veo eso en mí, corre a Cristo. Corre a Cristo. Amados, debemos arrepentirnos de nuestras buenas obras, que son obstáculo para la gloria de Dios. De aquellas que brotan de nuestro corazón putrefacto, de esas buenas obras, debemos arrepentirnos. No solo de los pecados más evidentes que hay en nosotros, sino de nuestras propias autojusticias. Como decía Charles Spurgeon, sé un fugitivo de todo tipo de pecado.
Amén.
Cuarto, experimentemos gozo continuo en nuestras vidas por la salvación y los salvados. La fuente de tu gozo, ¿qué es? Que ganó la Universidad de Chile y por fin llevamos dos fechas ganadas, por fin vamos bien. No, mi cuenta económica, tampoco. Porque mis hijos están bien, porque mi esposa está bien, porque tengo una casa bonita, porque puedo viajar. ¿De dónde viene tu verdadero gozo, hermano? ¿De que estás tranquilo? ¿De que vives en Chile? Hermanos, nuestro gozo viene de Dios, de su perdón, de su gracia. Y esos elementos no cambian. ¿Te das cuenta que tu cuenta cambia de un día para otro? Todos los días va cambiando tu cuenta económica. Pero el gozo, el perdón de Dios no cambian, hermanos. No cambian. Son invariables. No son tus logros, tu intelecto, tu conocimiento, tus buenas obras. No es la base de nuestra alegría. Nosotros somos creyentes. O queremos serlo. ¿Y cuántas cosas hay en nuestros corazones que nos alegran más que Jesús, su obra? Si miramos a Ezequiel 18, el Señor nos dice que Él no desea la muerte del impío. Él quiere que se arrepienta. Las tres parábolas nos indican, hermanos, que la fuente del gozo no proviene de los pecadores mismos, sino que cuando el pecador se arrepiente hay gozo en el cielo. Cuando él procede al arrepentimiento, Dios no se goza si no te has arrepentido. Si yo no me he arrepentido, Él no hay gozo en el cielo, no hay fiesta. Él se goza cuando el pecador se acerca a Él y Él lo puede abrazar porque se ha arrepentido. Porque han visto su condición, le han dado la vuelta al pecado y corren hacia los brazos del Padre. Y fíjense cómo es la celebración de Dios. Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Dios está alegre cuando un pecador se arrepiente. Dice que callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios celebra y Él canta cuando yo me arrepiento de mis pecados y tú te arrepientes. Yo sé que tú no tienes esa visión de Dios, porque Dios es muy serio al parecer. Pero Él es santo y Él se goza de la justicia. Él no se goza en la maldad. Él se goza cuando yo me acerco a Él. Dios mismo, los ángeles, todo el cielo celebran el arrepentimiento de un pecador. Cantan, gritan. Nos muestran a un Dios gozoso porque su Hijo Jesucristo ha traído a otra oveja al redil. Porque su barca ha llevado a uno más de sus discípulos a puerto, como aprendimos la semana pasada. ¿Cómo no gozarnos, hermanos, de esta forma? ¿Cómo no expresar nuestro gozo con cantos de júbilo? Alegrémonos en Él, hermanos, porque Él ha hecho cosas maravillosas. Y último punto y final, siendo imitadores de nuestro hermano mayor. Cristo es nuestro hermano mayor. Es el verdadero José de la historia que vino a reconciliarnos con el Padre. ¿Cuál es tu misión, hermano? ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? ¿Cuál es? Quiero que terminemos con 2 de Corintios 5, del 18 al 19. 2 de Corintios 5, del 18 al 19. Segunda de Corintios 5, 18 y 19 dice: Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? por Cristo. ¿Y nos dio qué cosa? Nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, ¿qué cosa? La palabra de la reconciliación. Nosotros ahora todos, creyentes, tenemos la misión de traer a nuestros hermanos menores por medio de Cristo a la casa del Padre. Anunciar que en la casa de nuestro Padre muchas moradas hay. Que aún hay lugar para los perdidos, para los mancos, los ciegos, los paralíticos. Que hay un espacio para uno más. Que aún hay espacio en la familia de la fe. Vengan todos los que están cargados y cansados, dice el Señor. Yo los voy a hacer descansar. Él nos llevará sobre sus hombros. Él nos lleva. Que nosotros debemos obedecer e ir hacia Él en arrepentimiento y fe. Él nos curará y celebraremos, hermanos, en el cielo eternamente. Allá la fiesta será infinita. Padre, gracias por tu palabra, porque ella, Señor, nos revela quién somos, Señor, y quién tú eres. Necesitamos, Señor, nuevamente tu evangelio en nuestros corazones. Necesitamos, Señor, arrepentirnos de nuestras malas obras, Señor, de nuestros pecados, quizás más observables, Señor, por el ojo humano, pero también necesitamos arrepentirnos, Señor, de aquellas buenas obras que nos impiden ir hacia ti. Señor, acá está tu iglesia. Y tanto morales como inmorales necesitamos tu perdón, Señor. Necesitamos de tu gracia. Tú, Señor, eres el Hijo que cumplió la ley perfectamente, que murió en la cruz perfectamente por nuestros pecados. Nosotros somos como alguno de los otros dos hijos, sin duda. Y hoy vamos hacia ti. Ayúdanos como iglesia a ser buenos administradores de esta gracia, de esta palabra de reconciliación. Entender que no son solamente nuestros pastores que están a cargo de eso, sino que es toda la iglesia trabajando para poder traer al perdido a los pies de Cristo, por medio de tu gracia, Señor. Te alabamos y te exaltamos y nos gozamos en la victoria de Jesús. En nombre de Cristo. Amén. Amén.